¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con ustedes nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días a todos, mucho gusto estar aquí con ustedes.
Buenos días, gracias por escucharnos.
Les habló Consuelo Martínez y yo soy Gloria Romero. Y vamos a hablar, hoy vamos a continuar hablando en esta mezcla, esta entretejiendo la vida de todos los santos y como destino de la humanidad, ser santo, y la fiesta del Día de Muertos.
Así es, pues hay muchos elementos y costumbres a través de los pueblos, la gente en el mundo, que de una manera u otra recuerdan, celebran, pausan para estar con aquellos seres queridos que han muerto. Y para nosotros católicos pues está la importancia de la oración, y creo que el hecho de que como mencionamos en el programa
anterior,
la iglesia quizás toma parte de lo que ya existía para de esta celebración de los muertos para cristianar, para evangelizar, pero también porque está ligado a las escrituras, que es la palabra de Dios, esa palabra viva que nos llega a nosotros y que ahora conocemos como la Biblia. Pero en muchos pueblos hay mitologías en las naciones antiguas que están de cierta manera entretejidas. Podemos ver el ejemplo de la celebración en América Latina, donde toman parte de eso que es pagano, de ir a visitar y de estar con los muertos, hasta les llevan comida, y pues ellos, no sé, de cierta manera piensan que van a venir a visitarlos, y yo creo que no sé si sea como que van a disfrutar de la comida los muertos o nada más ellos están disfrutando.
Bueno, en las tradiciones, todas estas tradiciones se basan en los indígenas aztecas y otras ramas de campesinos primitivos, ¿no? De culturas anteriores a nuestra cultura occidental. Y se basa en que honraban a los muertos como se honra a los ancestros, que nosotros somos como la parte viva de esas generaciones anteriores que nos dan a nosotros mismos como resultado, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, o sea, todas esas generaciones. Uh-huh. Y en la cultura azteca se decía que no se tenía que estar triste, porque lo que se tenía era que estar celebrando la vida de la persona que ya no está. Pero su vida, todo lo que dejó en su vida, es lo que se celebra. Y se celebra, pues, como si Dios les diera permiso. Eso decían muchos campesinos, como si Dios les diera permiso en este día, ¿verdad?, del 2 de noviembre, de visitar sus casas donde ellos vivieron y a su gente. Y entonces, por eso la gente hace esos altares que son muy tradicionales en México, ¿verdad? En donde ponen sus flores de cempasúchil, que significa la luz, uh-huh, ¿no? para que ellos vean esa luz y velas y todo eso, y les ponen su bebida favorita, su tequilita o lo que, o su refresco, y sus moles, o la comida que le gustaba. Ese es el origen de todo esto, pero como usted dijo, padre, está conectado a otros tiempos, ¿no? A los tiempos del diluvio universal, a los tiempos de Noé, en que todo pereció, excepto Noé y todas las especies y los que le siguieron, ¿verdad? Entonces, en estas mitologías antiguas, uh-huh, hay este tipo de narración que coincide con la narración bíblica.
Sí, bien. Casi todos, la celebración de casi todos esos pueblos, coinciden con nuestro mes de noviembre, pero por tanto, estas celebraciones en realidad, comenzaron como una fiesta para honrar a personas que, debido a su maldad, habían sido destruidas por Dios en los días de Noé, como vemos en el libro de Génesis. La práctica religiosa hacia los difuntos es sumamente antigua. El profeta Jeremías en el Antiguo Testamento dice lo siguiente: en paz morirás, y como se quemaron perfumes por tus padres, los reyes antepasados que te precedieron, así los quemarán por ti, y con él, ay Señor, te plañirán,
llorarán.
Porque lo digo yo, oráculo de Yahvé, y eso es en Jeremías. Así en su vez el libro segundo de los Macabeos dice lo siguiente: mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados, y siguiendo esta tradición en los primeros días de la cristiandad, se escribían los nombres de los hermanos que habían partido en la díptica, que es un conjunto formado por dos tablas plegables con forma de libro, en las que la iglesia primitiva acostumbraba a anotar en dos listas pareadas los nombres de los vivos y de los muertos por quienes se había orado.
Eso también lo vivimos en la misa, ¿no, padre? Oramos por los vivos y por los muertos.
Por los muertos, sí.
Esa es la creencia, por eso estabas tú diciéndonos sobre la creencia de las costumbres y cómo los ritos han continuado y de llevarles comida, de ir a visitarlos y todo. Es la creencia de que la alma es perpetua, que la alma es eterna,
claro,
que es algo que está con nosotros todos, unidos en un solo Dios. Entonces, eso es lo grande de la creencia de que nosotros se acabará el cuerpo, pero nuestra alma no será destruida. Y se le da el valor y el respeto que debe de tener cada alma, porque continúa eternamente. Entonces, este es algo, parte de nuestra creencia. No la podemos explicar, pero fíjense cómo la iglesia el primer día les da todo el reconocimiento de las personas que murieron en santidad. Sí. La misma iglesia reconoce tantos santos de que a cuales nosotros les pedimos intercesión para que nos concedan, que nos puedan conseguir favores de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre misericordioso. Entonces, la cosa está de que los santos, por su manera de vivir, unos extremadamente, totalmente entregados a una vida de sacrificio, otros por esa creencia del valor de su alma, para salvar su alma. Entonces, la manera que ellos murieron, se dice en la iglesia que cada vez que se sacrifica un mártir, que se mata a una persona por el amor de Dios, por la creencia de su fe, esa sangre es la que produce más salvaciones de más almas, se une con la sangre de redención de nuestro Señor Jesús. Entonces, por eso también se reconocen a los santos que unidos en el poder de la manera que vivieron, unidos por el martirio de la pasión de Cristo, por toda esa fuerza de sufrimiento para que toda la humanidad pueda salvarse. Es tanto así la importancia de cómo nos necesitamos y el efecto que tenemos cada uno. Los santos en la iglesia son los grandes apoyadores para nuestra salvación, porque ellos pudieron perseverar y llegaron a la meta de que hasta experimentaron la presencia de Dios por la manera que vivían.
Pues, sí, así es. Pero regresando al Día de los Muertos, en el siglo VI los benedictinos tenían la costumbre de orar por los difuntos el día siguiente de Pentecostés, y luego en tiempos de San Isidro, que fue como 636, en España había una celebración parecida al sábado anterior al 60º día antes del domingo de Pascua. Domingo segundo de los tres, que se contaban antes de la primera de Cuaresma o antes de Pentecostés. En Alemania, cerca del año 980, según el testimonio del cronista medieval Viduquindo de Corbey, hubo una ceremonia consagrada a la oración de los difuntos el día primero de noviembre, fecha aceptada y bendecida por la Iglesia, adoptada por Roma en el siglo XIV, pero que se remonta varios siglos atrás, y fue el 2 de noviembre del año, del año 998. Otros autores fijan la fecha, en 1030, cuando se optó el año, cerca del año 1000, en Milán, se adoptó el siglo XII hasta ser aceptado el 2 de noviembre. Entonces, como que fue cambiando las fechas hasta que el siglo XII ya fue más estable. Se fijó el 2 de noviembre como fecha en que la Iglesia celebraría la fiesta del Día de los Muertos. Entonces, para la Iglesia Católica, se trata de una conmemoración, un recuerdo que la Iglesia hace en favor de todos los que han muerto a este mundo, pero aún no pueden gozar de la presencia de Dios porque están purificando en el purgatorio los efectos que ocasionaron sus pecados. Este día los creyentes ofrecemos oraciones llamadas sufragios, sacrificios, ofrecemos la misa para que los fieles difuntos de la Iglesia, la Iglesia purgante, terminen esta etapa y lleguen a la presencia de Dios. Hay pues una gran diferencia en la fiesta del día primero y el ambiente de oración y sacrificio del día dos. El día primero celebramos porque ya han llegado aquellos que ya han llegado, los que la Iglesia ha reconocido y quizás algunos que la Iglesia no ha reconocido, pero que sabemos que si están en el cielo son santos. Luego ya el segundo es celebración, pero con sacrificio, ¿verdad? Con, como dije antes, sufragios, donde se celebran las misas, pero también la Iglesia nos pide hacer un sacrificio por el bien de esas almas que todavía están en proceso de purificación. Luego en la Iglesia cristiana o las iglesias cristianas orientales, hay un poco distinto. Muchos de ellos, la celebración cae en sábado durante el tiempo de Cuaresma o de Pascua. En el rito de la Iglesia Ortodoxa Griega, esta fiesta se celebra en la víspera de la sexagésima o en la víspera de Pentecostés, mientras que la Iglesia Armenia se celebra la Pascua de los Difuntos el día siguiente de la Pascua de la Resurrección. Y luego en la Iglesia Serbia hay también una conmemoración de los difuntos celebrada el sábado siguiente a las fiestas de la Concepción de San Juan Bautista, que es el 23 de septiembre. Entonces, la Iglesia Oriental tiene diferentes fechas.
Qué interesante, padre, que en lo que usted dijo de que se celebraba también en la Pascua de Resurrección, ¿verdad? O en la Cuaresma, o sea, coincidiendo con la muerte y resurrección de Jesucristo,
porque
¿no?
ahí está nuestra esperanza. Sí, es nuestra esperanza que a través de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros también vamos a experimentar esa resurrección. Por eso en los funerales, hablamos de así como uno muere en el bautismo para renacer nuevo, así la resurrección de Cristo nos da la oportunidad de también vivir por toda la eternidad. Pero tenemos que morir para Cristo para poder vivir con Él. A morir uno mismo, que viva Cristo en nosotros.
Y por eso es tan importante que nosotros participemos en la redención, que como redimidos, porque nuestro sufrimiento tiene validez, porque el sufrimiento puede ayudar a las almas, a las personas muertas, para ir también purificando, contribuyendo en que sean purificadas por la razón de no, cómo nos podemos ayudar para poder ser limpios y en el purgatorio salgamos de ahí para la vida eterna.
Algo interesante que no me acordaba de la Iglesia Anglicana, durante la Reforma Protestante, la celebración de los fieles difuntos fue fusionada, o sea,
unida
con la fiesta de Todos los Santos por la Iglesia Anglicana, aunque fue renovada por ciertas iglesias conectadas con el movimiento de Oxford en el siglo XIV, porque Martín Lutero como que dejó fuera los libros de la Biblia que hablaban de la oración a los muertos, ¿verdad? Porque él tenía sus quejas con la iglesia, porque quizás en un tiempo algunos, no toda la iglesia, pero algunos en el clero estaban mal usando estas oportunidades de oración como oportunidades de hacer dinero, decía Martín Lutero. Entonces él no quería nada que ver, porque él decía que crees en Cristo Jesús, te salvaste, Él te cubre con su preciosa sangre, pero tú sigues igual, o sea, no cambias. Y nosotros pensamos que Cristo entra en nosotros y nos cambia. Es algo...
En la comunión.
Sí, nos cambia.
Y el credo, padre. Fíjese el credo, como en lo que... cuando decimos el credo, en qué es lo que creemos en la iglesia. Es algo increíble, que creemos en la resurrección de los muertos.
Y la vida del mundo futuro.
Y todo eso va en nuestra creencia como católicos y en... Es lo que proclamamos de nuestra fe.
Entonces, sí, volviendo a esto de las iglesias protestantes, algunas que no son anglicanas, esta celebración ha sido mantenida. A pesar de la influencia de Lutero, que abolió esta celebración, y de las penas eclesiásticas luteranas, sobrevive esta celebración en la Europa protestante. Pero sí, es importante decir que Martín Lutero no quería reconocer esos libros que hablaban de la oración por los difuntos, porque no cabía en su creencia. Y eso es lo peligroso cuando uno nos basamos nuestras creencias nada más en lo que el yo piensa. Uh-huh. Entonces, por eso ahora existen tantas diferentes creencias, tantas, entre comillas, iglesias, porque todos quieren creer nada más lo que ellos piensan. Uh-huh. Entonces,
no me acuerdo qué filósofo dijo que nosotros somos los que hacemos a Dios a semejanza nuestra, uh-huh, ¿no?
Exactamente.
Y por eso esa variedad de...
Y pero todas las creencias, si vemos, y cuando ya comienzas a discernir todo esto, la base fundamental de creer tiene algo en común, y por eso la historia se desarrolla de la manera que se desarrolla. Pero puedes encontrar los datos de dónde surgió todo esto, y también cómo se puede encontrar en la misma Biblia a las épocas de esa historia, cómo se desarrolló la creación.
Pues es muy interesante ver que a través de los años y a través de la antigüedad y del mundo presente, nosotros honramos a los difuntos, honramos a nuestros antepasados, los recordamos, ¿no? Y sobre todo a los que recientemente se han ido de nuestras vidas, ¿no? Nuestros seres queridos, mi madre, su padre, tu marido.
O sea, y nunca se puede olvidar uno su vivir, porque su manera de vivir siempre está unido, porque se desvió en unas vidas juntas y se conectó esas vidas de las experiencias de vivir la historia de su vida. Entonces te acuerdas de lo que decía tu abuelo, lo que decía tu madre, lo que decía tu esposo. Se vienen esas, y lo puedes hasta revivir esas personas, porque por su manera de vivir quedó completamente en nuestra vida para siempre, en nuestra memoria, y siempre está presente de esa forma.
Claro.
Creo que lo que estabas diciendo es que viendo las diferentes tradiciones, simplemente antropológicamente, sí, vemos que todo pueblo está tratando de entender la muerte, está tratando de consolarse, ¿verdad? Y los cristianos lo hacemos de esta manera, porque cabe en nuestras creencias de un Dios que nos ama, un Dios que desea que estemos con Él. Entonces, estas celebraciones fácilmente se pudieron, quizás, si vemos todo esto antropológicamente, adaptar a nuestras creencias. Pero también porque es parte del ser humano querer seguir, estar conectado con aquellos que formaron parte de nuestra vida. Y es una manera de encontrar consuelo, ¿verdad? Y porque lo vemos a través de muchos pueblos, y solamente en la fe cristiana vemos esta celebración y cómo se celebra de diferentes maneras. En España, pues está en que visitar a los panteones o los camposantos, también reconocer que ya no está sufriendo ningún tipo de dolencia, como nosotros que todavía seguimos en esta tierra. A veces cuando alguien muere y dicen pobrecitos, yo digo, no, pobrecitos nosotros, porque nosotros todavía estamos luchando. Ellos quizás ya tienen esa esperanza que van a pasar a mejor vida. Entonces, en España se celebra ahí, en Francia, pues también de decorar esos sepulcros o los camposantos,
Llevar flores.
Se celebra en la Fête des Morts, así se dice más o menos en francés. En el centro y el sur de México y en algunos países de América Central, esa celebración se combinó con los elementos de indigenismo y del sincretismo, resultando una original celebración en el Día de los Muertos, distinta de las otras naciones católicas. Esta fiesta incluye tradiciones de un altar de los muertos que consiste en una serie de adornos florales acompañados de las comidas favoritas de los difuntos, además de fotografías y otros detalles. Luego en El Salvador se acostumbra a visitar los camposantos con coronas florales y cruces de flores naturales y artificiales. Es asueto nacional y gran cantidad de personas se traslada para visitar a sus seres queridos fallecidos. O sea, cuando era niño me acuerdo que todos iban a los panteones, al camposanto, es el día donde todos íbamos a limpiar.
Exactamente,
¿verdad?
Sí, así es.
Así.
Hacer esa visita.
Esa es mi tradición también, sí. Esa era mi tradición.
Y
también
fue como conocíamos nuestra descendencia. Aquí están sepultados tus tatarabuelos, tu abuelo, y especialmente si es un cementerio de la familia. Puedes ir repasando la generación desde los tatarabuelos hasta los últimos sobrinos que murieron.
Y eso nos ayuda también, o sea, es para los muertos, para honrarlos, pero también como de cierta manera ellos nos ayudan a saber o aprender a comunicar con los hijos, los nietos, y crecer en
a nuestra descendencia, como
sí,
dice.
Y también en crecer en como vuelvo y digo, cómo amar como Dios nos ama. Que es, creo que es la lección más importante en nuestra vida. Si podemos aprender a amar a Dios y a nuestro prójimo, entonces ya nuestra vida es un éxito.
Claro.
Porque he conocido muchos que se mueren y nunca aprendieron esa lección. Y es lo más triste. Pero que el Señor los bendiga a todos. Y les mando mi bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Gracias, Padre. Hasta la próxima semana, amigos. Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.